El Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a nuestro programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a quienes se conectan en el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, cápsulas informativas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países. Navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela. Con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Contamos con la colaboración de las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio. Lorena Pardo en la dirección creativa, María Paula Chavarro en la dirección musical y quien les habla, Mónica Isolina Castro en la conducción y producción general.
¡Feliz Año Nuevo! Esta es la primera emisión de Esto no es una frontera, esto es un río. Le damos la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes de primer semestre, pero particularmente a los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, a quienes desde hoy invitamos a participar en nuestros espacios Twitter a través de preguntas, cuestionamientos para enriquecer este programa y este espacio de análisis de la Universidad del Rosario y del Observatorio de Venezuela. Colombia y Venezuela enfrentan este 2016 un año lleno de complejidades. En el caso colombiano, avanza el proceso de paz. Se supone que este año lograremos firmar este acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano e iniciará un proceso de posconflicto en Colombia. Por el otro lado, en el caso venezolano no es menos complejo. Ha iniciado el año en la Asamblea Nacional y los debates entre una nueva asamblea dirigida por la oposición y un ejecutivo con una crisis económica en ciernes ha marcado el inicio del año, confrontación, discusiones, incluso el rechazo del decreto con el cual se pretendía hacer frente a esta situación. Para todo ello, en este 2016 iniciaremos con un especial sobre sistema político, entendiendo por este la configuración entre el régimen y su interacción con el régimen político. Para ello hemos preparado 5 programas especiales dedicados a esta materia. Un primer programa al que abordaremos el día de hoy es el programa que trata de abordar el poder legislativo en Colombia y en Venezuela, haciendo una comparación entre cómo funciona, cuáles son sus características, cuál ha sido su desarrollo y qué retos enfrentan este 2016. El segundo, el poder ejecutivo. El tercero, el poder judicial. El cuarto programa serán los órganos de control o lo que en Venezuela se ha denominado como los nuevos poderes, incluyendo también al poder electoral. El quinto programa nos centraremos en partidos políticos, en el renacimiento de los partidos políticos en Venezuela y en Colombia. Así, damos inicio a este programa. Esto no es una frontera, esto es un río.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Le doy la bienvenida a Julio Morales, nuestro nuevo productor, quien, como estudiante de la maestría de periodismo de la universidad y egresado del programa de ciencia política de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, ingresa al equipo para conformar este nuevo periodo del programa. Igualmente le doy la bienvenida a Raquel Díaz, estudiante colombo-venezolana que en este momento se encuentra en proceso de grado y que nos hará un aporte precisamente de cómo ve un colombo-venezolano el diario vivir de los dos países. Para que demos inicio a este espacio, pues empecemos a hablar de la naturaleza del espacio político por esencia de un país, que es el Parlamento, el Congreso. Cada país tiene sus propias particularidades. Un congreso es básicamente el espacio donde las fuerzas políticas se miden y tratan de generar proyectos que den desarrollo al país a partir de procesos legislativos o incluso de control político. El cambio de las fuerzas políticas en Colombia y Venezuela a lo largo de los últimos años se ha hecho notorio. En el caso colombiano, dejamos a un lado al Partido Liberal y al Partido Conservador y hemos pasado a nuevas figuras políticas. En el caso venezolano, el cambio ha sido muchísimo más contundente. Hoy los partidos de Primero Justicia y el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, son los que marcan el derrotero. Para iniciar este programa, quisiera pedirles una visión. ¿Cómo ven ustedes, Julio o Raquel, el papel de los congresos, el papel del Congreso colombiano y el papel del Congreso venezolano? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué les llama la atención de estos congresos? Por favor, Raquel.
Bueno, en el caso del Congreso colombiano con respecto al venezolano es importante tener una serie de precisiones y creo que este espacio lo permite. Desde la perspectiva del Congreso venezolano, pues hay que apuntar que es un Congreso de naturaleza unicameral, el colombiano es bicameral y esa serie de apuntamientos sobre la diferencia se puede explicitar un poco más en este espacio. Venezuela no siempre tuvo un congreso unicameral. Hubo una transición desde la Carta Política de 1961 a la de 1999, en la que se dejó de tener el congreso con dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Pero en esencia la importancia radica en que es un espacio por antonomasia para que haya diálogo entre los distintos intereses de la sociedad.
Profesor Julio.
Bueno, en el caso colombiano, como ya mi compañera Raquel lo dijo, el Congreso colombiano es un congreso bicameral y desde 1991 es un congreso que está dominado por una cantidad de partidos políticos que, como bien recordamos, en ese momento hubo un proceso de expansión de los partidos políticos. Pasamos de un sistema de bipartidismo a un sistema de multipartidismo casi que exacerbado porque había una cantidad de partidos políticos. Y pues ahora, aunque no hay tantos como en la década de los 90, sigue habiendo un número considerable y pues esto de una u otra manera propicia el diálogo entre las diferentes versiones y visiones políticas del país, tanto de izquierda como de derecha, como de centro. Y el Congreso colombiano se ha destacado en los últimos años por propiciar ese diálogo. Han surgido nuevas voces, han surgido voces muy importantes de diferentes países, de diferentes partidos que propician ese diálogo y que lo hacen mucho más fluido.
Bueno, el caso colombo-venezolano es un caso bastante particular. Si nuestros oyentes lo recuerdan, Colombia y Venezuela fueron dos de los países que en la segunda mitad del siglo XX estuvieron marcados precisamente por democracia. Mientras en el resto del continente la bota militar estaba sobre los ciudadanos, las dictaduras militares del Cono Sur e incluso todas las dictaduras militares de la zona Caribe, llamaron la atención sobre el caso colombo-venezolano. Eran dos países que tenían lógica bipartidista, en el caso colombiano el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el caso venezolano Acción Democrática y COPEI, un partido social cristiano, pero hay que marcar diferencias. En el caso colombiano, a pesar de ser una democracia pactada, era una democracia pactada para evitar el fratricidio, es decir, para evitar que los partidos se siguiesen matando. En el caso venezolano, era para evitar que los militares retornasen al poder. Y esto llama la atención porque esto fue configurando la forma de hacer política en los dos países. Mientras los otros países estaban preocupados por la construcción de democracia, nosotros estábamos más preocupados por la consolidación. Y hay que decirlo, en los últimos 30 años varias cosas han cambiado, varias cosas se han transformado, los cambios constitucionales que han ocurrido, la aparición de nuevos partidos, la aparición de nuevos liderazgos, figuras como Hugo Chávez en el caso venezolano, figuras como Álvaro Uribe Vélez en Colombia, marcaron el devenir político de estos dos países que juegan paralelamente pero que tienen diferencias muy marcadas. Una de las cosas que llamó la atención sobre el caso venezolano es que se suele decir, o suele decir la Revolución Bolivariana, que estamos hablando de un periodo que antes era dominado por la derecha. En el caso colombiano, algunos sectores de izquierda, por ejemplo, el Polo Democrático y algunas facciones que han surgido en los últimos años y que han tenido un reverdecer político, incluso una participación muchísimo mayor que la que aquella del Partido Comunista en los años 60 o 70, pues se ha marcado haciendo creer que el Frente Nacional y el Pacto de Punto Fijo eran lógicas de derecha recalcitrante, y no es tan cierto. En el caso venezolano particularmente, pues Acción Democrática era un partido socialdemócrata, y esto llama la atención. Y precisamente con estas diferencias, con estos con estas marcadas diferencias que existen entre los dos países, quisiera regresar sobre el poder legislativo en Colombia y Venezuela para hablar un poco de eso, de los cambios constitucionales. Ya Raquel nos decía, el cambio constitucional entre 1961 y 1999 para el caso venezolano, y Julio nos hablaba sobre las transformaciones que ocurrieron con la Constitución del 91. Quisiera que empezáramos a hablar de esto. ¿Cuáles fueron los cambios que ustedes destacan de las constituciones nuevas, en el caso colombiano la del 91 y en el caso venezolano la del 99?
Bueno, yo destaco personalmente con la Constitución del 91 en Colombia el hecho de que el Congreso se flexibilizara en materia de partidos, de que los partidos políticos pudiesen, más partidos políticos pudiesen entrar en la escena política del país sin muchas restricciones. Es decir, si bien antes había un sistema político bipartidista y en cierta manera se permitía la creación de nuevos partidos y la entrada en vigencia de nuevos partidos, no era tan fácil y había muchas restricciones con el tema de los partidos políticos.
Hay una lógica de transformación en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. Algunos autores dicen que el Partido Liberal y el Partido Conservador han sabido jugar a adaptarse a los tiempos. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Realmente siguen vivo el Partido Liberal y el Partido Conservador, a pesar de ser nominalidades, sobre todo el Partido Conservador hoy en día?
Bueno, yo creo que el Partido Conservador ha ido en decadencia hasta hace poco, que asumió la presidencia David Barguil, ¿cierto? Ha tenido de pronto en los últimos años un poco de... ha resurgido un poco, pero si bien es cierto que el Partido Conservador ha caído definitivamente desde 1991, ha ido restando, ha ido decayendo en cuanto a su preponderancia política dentro del Congreso. El Partido Liberal, como es un partido de masas y es un partido mucho más popular, se ha sabido mantener, pero sí ha perdido, sobre todo frente al partido de la U, ha perdido mucho terreno.
Para algunos, el partido de la U y Cambio Radical son el partido de la U, el liberal, pero con otros nombres.
Exacto, sí, y sobre todo, bueno, Cambio Radical, cuando recordemos que desde hace un tiempo se ha estado como barajando la posibilidad de que Cambio Radical vuelva al liberalismo y todo, pero sí, el partido de la U y el partido de Cambio Radical claramente le han quitado muchos votantes al Partido Liberal.
Desde la orilla venezolana.
Bueno, yo considero, poniéndolo en perspectiva con lo que dice Julio, efectivamente en el Congreso venezolano se ha dado todo un proceso de cambio, y es notorio, de la Constitución del 61 a la del 91, porque primero, pues, se reduce el sentimiento que tuvo la sociedad con respecto a cómo se configuró esa Constitución, cómo se fraguó el Pacto de Punto Fijo, y la intención iba más o menos en el sentido de que se fraguó una alianza entre tres partidos políticos que dejaron de lado otras voces estratégicas. Ese sentimiento se fue potenciando y dio la fuerza después al personaje de Hugo Chávez para que retomara en su discurso la voz de aquellas voces que habían estado por fuera de esa configuración de cómo habría sido el panorama político del país.
Realmente en el periodo de punto fijista sí se excluyeron a los partidos de izquierda, al Partido Comunista, incluso formaciones como el MAS, dirigida por Teodoro Petkov, o es más una lectura que puede llegar a estar haciendo el oficialismo hoy en día en Venezuela.
Yo creo que colocándolo en su justa balanza sí puede ser leído de esa manera, pero con sus matices, ¿no? Fue un acuerdo de gobernabilidad dentro del seno de tres partidos políticos, pero de alguna manera se abogó a una serie de principios como el voto libre, como el cese de de la erradicación de la violencia política que imperaba, y de alguna manera se dio la directriz para que la Constitución de 1961 tuviese más inclinación beneficiando al Congreso que al Ejecutivo, y desde esa perspectiva pues se puede tomar también como un punto desfavorable para los otros actores que no estuvieron implicados en el proceso de concertación de esa carta política, y efectivamente puede ser leído desde esa postura por el discurso chavista, pero con sus matices.
En el caso colombiano y en el caso venezolano, vemos cómo la segunda mitad del siglo XX, y particularmente hacia el final, hacia la década de los 80 y los 90, se da un desgaste de partidos, se da un desgaste del poder político, y ese poder político se reflejaba directamente en los legislativos. La gente deja de tener fe en sus congresos y deja de tener fe en el debate político como la herramienta de transformación de los países. Creo que ha llegado el momento de abordar muy brevemente el segundo tema, esa estructura funcional. Colombia, Venezuela, tienen comisiones permanentes, tienen estructuras particulares, tienen presidencias. ¿Qué destacan de esa estructura que tiene el legislativo colombiano y qué destacan de esa estructura que tiene el legislativo venezolano? Empezamos con Raquel.
Bueno, digamos que los puntos comunes, obviamente los dos cuerpos legislativos tienen por mandato constitucional la tarea de legislar, la tarea de discutir y aprobar toda la serie de presupuesto nacional y todo lo que está relacionado con los acuerdos internacionales que adhiere el país específico, ¿verdad? Pero el tema radica en que, bueno, la estructura funcional en Venezuela está reposada en el órgano que es la Asamblea Nacional, y ellos, pues, hacen toda esa serie de actividades que se dividen en el caso colombiano, ¿no? No hay esa precisión entre Cámara de Representantes y Senado como la hay en este país, y allá todo se trabaja en un mismo cuerpo, con el tema de las comisiones, que son cuerpos que destinan periodos de máximo 30 días para analizar una posibilidad.
Raquel, se supone que cuando Hugo Chávez formuló la Constitución de 1999, y esto hay que decírselo a nuestros internautas, la Constitución de 1999 era un proyecto que ya llegaba a la discusión de la Asamblea, no era una discusión que arrancaba desde cero, sino que se arrancaba con la base de Hugo Chávez. Hugo Chávez construyó un poder legislativo, digámoslo así, con facultades mayores, en la medida en que podía controlar al Tribunal Supremo de Justicia, en la medida en que podía controlar al CNE, nombrar incluso a sus rectores, que podía llegar a controlar al Ejecutivo Nacional. Esa lógica de dar un poder legislativo fuerte, no obstante, en el papel se cambiaba con un Ejecutivo que muchas veces usurpaba las funciones legislativas en Venezuela. Es más, en estos 17 años se habla más de la legislación del presidente a través de leyes habilitantes que del propio órgano legislativo. ¿Cuáles son las ventajas o los defectos de un modelo donde se centra en el papel el poder en el legislativo, pero a la hora de construir un proyecto político como lo hizo Chávez, se centra en el ejecutivo?
Bueno, desde mi modo de ver, eso repercute en una transgresión del orden que ha establecido la Constitución. Efectivamente, cada rama del poder público tiene un objetivo específico, una competencia específica, y cuando eso se transgiversa, pues se genera una serie de desbalanceos en la actividad de control político y de eficacia en la gestión. Efectivamente, el presidente Chávez en ese momento le confería un poder digamos como formal, es la palabra apropiada, formal a la existencia del legislativo, pero aunada, por ejemplo, a la situación de tener una mayoría en el Congreso, posibilitaba que se pudiese hacer cosas más acorde con su voluntad política que de repente da la pertinencia para el país.
Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Ya llegó, ya está aquí. Toda tu universidad a un solo clic. Conéctate con los programas académicos, aulas virtuales, bibliotecas, noticias, eventos, soporte a aulas, solicitudes de queja, reclamos y felicitaciones, servicios en las sedes y todo en tiempo real. La aplicación de nuestra universidad se encuentra disponible en las tiendas para iOS y Android con el nombre Universidad del Rosario. Todo lo que necesitas en cualquier momento y lugar. Porque servir nos hace grandes. Descárgala ya. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Continuamos cruzando el río, revisando las estructuras de los legislativos en Colombia y Venezuela, el poder legislativo, cómo funciona, cuáles son sus características. Ya abordábamos el caso venezolano. Raquel nos hablaba precisamente de cómo el presidente Hugo Chávez había simplificado en una sola cámara. Ahora le pregunto a Julio precisamente por eso, por el caso contrario, por el caso colombiano. Todos recordamos hace un par de años el caso de la reforma a la justicia, en el cual se trató de transformar el sistema judicial colombiano, y precisamente por esa lógica en el legislativo, en la cual una cámara discutía una parte del proyecto, la otra cámara discutía la misma parte del proyecto, cuando llegó el momento de la conciliación, aparecieron cosas nuevas. Incluso el entonces presidente de la Cámara se hizo famoso por su poca o nula capacidad de lectura, y el país entró en una crisis. Reforma que todavía no se ha podido adelantar. En el caso colombiano, esta estructura parece que ha generado más problemas.
Desde la orilla colombiana.
Bueno, Ronald, sí, es cierto. Y muchas personas usualmente me preguntan por qué tienen dos cámaras y no tienen una. ¿No es más eficiente tener una sola cámara? Bueno, yo creería que también depende de qué tanto nivel de debate queremos tener en nuestro Congreso. Qué tanto nivel de discusión queremos que tengan nuestras leyes. Entonces pasa el caso de la reforma a la justicia y uno se da cuenta, de pronto es mucho lo que tenemos. De pronto, si tuviésemos una sola cámara, fuese más eficiente el tema de la discusión de las leyes y todo esto. Recordemos que, bueno, en la conciliación aparecieron una cantidad de micos en la reforma. El entonces presidente de la Cámara de Representantes, que ahora es ministro, es director de planeación, si no estoy mal. Dijo que no había leído la reforma, cosa que, bueno, uno nota algunas falencias en ese tipo de cosas y en el proceso legislativo de Colombia. Si bien, estos son casos paradigmáticos como el de la reforma a la justicia, podemos notar que en muchos otros casos el sistema bicameral ha servido bien. También hay que anotar y hay que fijar posiciones sobre temas estructurales del Congreso, como la necesidad o la funcionalidad de ciertas comisiones, como la Comisión de Acusación y ese tipo de cosas, que no han estado funcionando. Entonces hay una serie de problemas en el Congreso que se pueden mejorar, pero en esencia las dos cámaras no han sido tan malas.
Yo precisamente quisiera regresar a eso. Le recordamos a nuestros internautas que en el caso colombiano existen dos cámaras: Cámara de Representantes y Senado de la República. El Senado tiene circunscripción nacional, mientras que los representantes tienen una lógica territorial. Se supone que, en esencia, dentro de la estructura institucional de nuestro país, el Senado es el que representa los intereses de los diferentes sectores a nivel nacional. Es decir, que en el Senado es donde se espera que los gremios, que los grupos importantes de ciudadanos, que los diferentes sectores se congreguen frente a sus figuras políticas y las postulen para ser miembros de este cuerpo legislativo. Mientras que en la Cámara de Representantes se esperaría que estuvieran los políticos de cada una de las regiones expresando la voluntad precisamente de estas regiones. No obstante, pues la deformación en el caso colombiano es evidente. La mayoría de los senadores salen elegidos más básicamente por unas áreas territoriales y no realmente por ninguno de los intereses, o bueno, en algunos casos sí, por los intereses que representan un grupo de ciudadanos. Se sigue teniendo una lógica territorial en el Senado. Eso era a lo que hacía referencia cuando hablabas de más debate político. Y quiero regresar precisamente a ese punto porque me parece muy importante. El Congreso es el espacio del debate. El Congreso es el espacio de la discusión. En el caso colombiano, pues tenemos un procedimiento que es muchísimo más extenso, más expedito, que requiere más debates, que requiere procesos incluso de conciliación entre las cámaras, mientras que en el caso venezolano tenemos una cámara que supuestamente se hizo precisamente para ser muchísimo más ágil y responder a las necesidades del país. ¿Cómo se vierte el debate político? ¿Realmente nuestros congresos, el Congreso de hoy de Colombia y el Congreso de hoy de Venezuela, son representativos precisamente de ese debate político? ¿Son espacios en los cuales las diferentes fuerzas y voluntades de la nación encuentran representación?
Bueno, yo creo que en el caso venezolano se puede primero hacer un pequeño señalamiento, y es que el debate pues es muy importante dentro de este órgano, primordialmente porque se evidencia que hay posiciones encontradas, que hay actores estratégicos con intereses delimitados, y eso puede marcar un punto de inflexión dentro de lo que fue el legislativo chavista y lo que ha empezado a mostrar el liderazgo de la MUT en el momento. ¿A qué voy con ello? Básicamente a que hay una aceptación de que hay otra voz, porque se les otorgan micrófonos para que se puedan expresar, y creo que esa fue una de las actividades que solía mezquinar el chavismo con respecto a la oposición, y era negar esa otra opción del mundo, de creer de cómo se hacían las cosas, y de alguna manera eso sí restringió un poco el alcance y la extensión y el contenido del debate. ¿Por qué? Porque debate no había tanto, porque la oposición del 2010 hasta el año pasado pues tenía un rol bastante incipiente, por no decir precario. Sin embargo, en este nuevo viraje, en la reconfiguración de la Asamblea, hay una aptitud un poco más hacia escuchar al otro, pese a que no nos guste o haya discrepancias, pero se escucha. Entonces creo que ese primer avance ya marca un punto diferenciador.
Bueno, desde el lado colombiano yo quiero aclarar que ha habido, por lo menos desde el 2002, ha habido un papel cada vez mayor de la oposición en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en el Senado. Fue aumentando, si bien en el Congreso de Álvaro, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe no fue tan importante en el primer periodo, en el segundo fue aumentando la preponderancia de la oposición, y ya en los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos se ha hecho más clara las posiciones de la oposición. Entonces, cuando decimos que si el debate político se hace claro en el Congreso, tanto de Venezuela como en el de Colombia, en el de Colombia podemos decir que sí, podemos decir que el debate político y la representación de las fuerzas, de las opiniones de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso cada vez es mejor, cada vez es mayor, y pues eso es bueno para una democracia. Ahora, con el tema de las circunscripciones, sí, como tú decías, Ronald, hay una cantidad de problemas, porque pues el debate político se supone que en el Senado tiene que ser un debate nacional, en la Cámara tiene que ser un debate más regional. Sin embargo, vemos que hay senadores que representan fondos políticos y que tienen sus votos puestos en una sola región, sobre todo en las regiones de la costa, en los departamentos como Atlántico, como Bolívar, hay senadores que salen solamente con los votos de esos departamentos. Entonces, ahí hay un problema cuando uno dice, bueno, hay un debate político real, hay un debate político ceñido a lo que la Constitución quiere para el Congreso de la República. Esos son preguntas que tenemos que hacernos y que hay que mejorar en nuestro debate democrático.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Las fortalezas y debilidades de nuestros congresos. En el caso colombiano, tristemente, pasamos por la parapolítica, también se habla de la FARC política, de fenómenos que dañaron la credibilidad del público colombiano en esta institución. En el caso venezolano, pues tampoco es que sea dichado de virtudes, todo lo contrario, estamos hablando de una cooptación política bajo la presidencia del legislativo de Nicolás Maduro, después de Cilia Flores, de Diosdado Cabello, hoy tres figuras fundamentales, incluso uno de ellos presidente de la República, y Diosdado Cabello hoy considerado como un poder en la sombra ante la pérdida de la presidencia del legislativo. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de un Congreso? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nuestros dos países se llegó a un legislativo donde el pueblo no cree y donde actores particulares los dominan? Julio, ¿qué era la parapolítica? ¿Qué es la farpolítica? ¿Cómo les puedes explicar esto a nuestros internautas?
En el caso colombiano, nosotros tenemos una historia de violencia, de guerrillas, de enfrentamiento entre el Estado y unos sectores guerrilleros que viene desde hace más de 50 años con el tema de la FARC y con el tema de los paramilitares también desde finales de los 80 de los 90, y la década de los 90 se hace más fuerte el tema de eso. Entonces, si bien recordamos que antes de los gobiernos de Álvaro Uribe, nuestro país era un país que estaba controlado en muchas partes por ese tipo de guerrillas, por las guerrillas campesinas y por también el tema de los paramilitares en ciertas zonas, sobre todo en la costa colombiana, no es raro ver que cuando llegamos a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y sobre todo cuando hablamos del Congreso de los años 2002 a 2006, podemos ver que hay muchos senadores y hay muchos congresistas, hay muchos representantes a la Cámara que fueron elegidos precisamente por la influencia de estas guerrillas y de estos paramilitares en ciertas zonas del país. Entonces, sale un escándalo en 2006 en el que se destapa la financiación de los paramilitares a las campañas de senadores y de representantes a la Cámara en el país, lo cual no debería ser extraño porque, como bien ya lo dije, teníamos unas zonas que eran fuertemente dominadas por este tipo de grupos irregulares. Entonces, también el escándalo más grande fue el escándalo de la parapolítica, pero también podemos ver que hay muchos congresistas que fueron financiados por el otro lado, por el lado de las FARC y del ELN y de las guerrillas.
Antes de continuar, los quiero invitar a disfrutar de la propuesta artística que nos trae la directora musical María Paula Chavarro, quien hace un esfuerzo por buscarnos música colombo-venezolana o música colombiana y venezolana que nos permita acercarnos precisamente a esas diferencias, pero también a esas proximidades culturales que tenemos entre nuestros dos países.
Esto no es una frontera, esto es un río. Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes,
lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
Uy, qué bien. Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? Qué bueno. A mí me gustan mucho las canecas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Afluentes de voces. Corrientes de cantos. Caudales de ritmos. Son los sonidos del río.
Bienvenidos, cibernautas, a los sonidos del río. En este primer programa del 2016 lo recibo con música de Héctor Cabrera. Este artista, conocida como el poeta de la canción, influyó en gran medida en la música venezolana del siglo XX. Era tanto el talento de este hombre que en los años 60 y 70 era considerado en Argentina un dios de la canción, además de comparar su tono de voz con el de Carlos Gardel. Suena en este momento la canción Fiesta Llanera.
Cuando se meses chocando con la corriente, un ramillete de estrellas me dio presente como se ofrece en un verso. La palma cuando se meses chocando con la corriente, Fiesta Llanera.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Cabrera nació el 13 de febrero de 1932 en Caracas, Venezuela. Inició su relación con la música a los 8 años, cuando recibió clases de canto del maestro Juan Martín de Armas. En 1947 hizo parte del programa El Tribunal del Arte Nacional, dirigido por Aldemaro Romero, para luego, 2 años después, lanzarse como solista en Radiodifusora Venezuela. Escuchamos una de sus canciones más famosas, Sueño Azul.
Con tu traje azul, del azul del mar, tu boca sentí, tus ojos miré, solo lloraré lo que ya perdí. Tu boca sentí, tus ojos miré, solo lloraré.
En 1958, Cabrera inició sus giras al exterior, visitando Colombia y Puerto Rico. En Venezuela, fue reconocido por ser actor en La Pantalla Grande y en La Chica, además de ser animador de shows de televisión. Su carrera cobró fuerza en los años 60 y 70, cuando sus canciones comenzaron a escucharse en las emisoras de radio de Latinoamérica y de algunos países europeos. Además, cuando ganó varios festivales tanto nacionales como internacionales en Argentina, Polonia, Colombia, entre otros. Esto no es una frontera, esto es un río. Según Rudy Márquez, cantante venezolano con quien Cabrera compartió escenario, el poeta de la canción era un amante de la vida bohemia, un enamoradizo y conquistador. Lamentablemente, en el 2003 murió de una grave enfermedad, dejando en Venezuela un gran legado musical que durará por siempre.
tacle de un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos paternales, por extraño sortilegio, el chogui se convirtió. Cantando está mirando, acá mirando, allá volando se alejó.
Hasta la próxima emisión, cibernautas. Yo soy María Paula Chavarro y los espero el siguiente programa para poder disfrutar de los sonidos del río.
Desde aquel día se recuerda limpiecito cuando se oye como un eco al Ochoquí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Continuamos cruzando el río. Estamos hablando de las fortalezas y debilidades de los congresos del poder legislativo en Colombia y Venezuela. Continuamos con Venezuela. En el caso de Venezuela es un caso particular. Estamos hablando prácticamente de 16, 17 años de un proyecto político que dominó el Congreso y que este año se ha, digámoslo así, alternado con las fuerzas de oposición. Raquel.
Antes de hacer esa precisión sobre las fortalezas y las debilidades, a mí me gustaría colocar en perspectiva y traer sobre la mesa una precisión. Y es que las recientes época electoral ahorita del 6 de diciembre nos muestra una cosa, y es que la comunidad internacional no alcanzaba a imaginar qué tan permeada o polarizada estaba la sociedad venezolana. Y creo que este espacio del nuevo Congreso ha sido todo un ejercicio de descubrimiento, no solo para sectores internos a nivel de Venezuela, supeditados a la sociedad civil, que muchas veces son tergiversados desde el punto de vista de cualquiera de los discursos que impera, pero el tema es que se logra demostrar el grado de polarización que tiene el país, y eso se refleja con todo el tipo de gestos que desde el chavismo se dio al día del posicionamiento, pues, de la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año. Bueno, con respecto a las fortalezas y debilidades del proyecto chavista, vamos a hablar básicamente de ello, porque desde 1999 a esta fecha, vemos que en el 2005 es un año muy trascendental para hablar de polarización y de cooptación chavista del Congreso. ¿Por qué? Porque en el 2005 la oposición no contó con una serie de garantías que le permitiesen competir para postular diputados a la Asamblea Nacional, y ello generó una estrategia dentro de la oposición que fue abstenerse de participar en la contienda política. Entonces, ¿qué sucedió en esa contienda electoral? Básicamente, pues el chavismo abrumó, se quedó con el 100% de la Asamblea, y ya ahí vamos a entrar al tema de cómo una sola visión del mundo puede ir permeando y marcando posiciones y legitimando toda la serie de precisiones que hacen sus políticos desde la idea de la invención del enemigo, del descrédito y de la pertinencia de lo que ellos dicen y la manera en que lo hacían.
Me llama la atención lo que estás diciendo, Raquel. Los internautas tal vez no recuerdan, pero en el 2005 fue precisamente este comportamiento de la oposición al no presentarse la que le dio el mayor poder del legislativo a Hugo Chávez, y esto permitió que el presidente venezolano profundizara su proyecto político. Incluso que en el 2007 tratase de transformar Venezuela en un país socialista con la anuencia de una asamblea que le era completamente obediente, que obedecía todos sus mandatos. algunos no recuerdan, pero la hoy primera dama de la nación era precisamente quien dirigía esa asamblea, y es uno de los periodos más recordados porque era el momento estelar del chavismo, era cuando tenían el dinero, cuando la situación política los favorecía, cuando tenían el control de todos los poderes. Hoy hablamos de un terreno diferente. Hoy ya la estrella del petróleo es bastante opaca en el lado venezolano. Recordemos que el petróleo venezolano en este momento se cotiza por debajo de los $24, cuando en el presupuesto se planteaba de $40. Cuando la crisis económica golpea al país, estamos hablando de una inflación, estamos hablando de una escasez, estamos hablando incluso de una contracción económica que, según algunas fuentes, puede llegar a ser casi del 10%, es decir, la economía venezolana, el PIB, el Producto Interno Bruto de Venezuela, puede haberse reducido un 10%, y digo puede haberse reducido porque el Banco Central todavía no ha entregado las cifras totales del 2015, solo ha entregado parciales hasta septiembre del 2015, no ha entregado la parte final de año, e incluso el Fondo Monetario hoy prevé un 2016 bastante difícil para Venezuela. Ha llegado a decir que Venezuela puede llegar a tener una inflación del 720%, lo cual pues alarmaría a cualquier país. En estas condiciones, en este marco de confrontación política, se esperaría del legislativo, e incluso muchos eligieron el nuevo legislativo venezolano para que diera respuesta a los problemas que presentaba el país. Y acá es donde tomo una de las preguntas Twitter que nos han enviado desde el semillero de investigación del Observatorio de Venezuela, y la pregunta refiere: ¿puede un presidente bloquear el proceso legislativo de un país?
Bueno, en el caso colombiano sabemos que después del proceso legislativo, de los debates, cuando ya se aprueba la ley, la ley sale para sanción presidencial. Si el presidente no cree que la ley está bien hecha, puede objetarla por inconstitucionalidad o por inconveniencia y devolverla al Congreso para que sea otra vez debatida. Pero en el caso colombiano, en última instancia podría firmarla el presidente del Congreso de la República, es decir, en este momento el senador Luis Fernando Velasco, después de que el presidente la haya devuelto varias veces. Eso finalmente, si hay un debate muy grande con respecto a la conveniencia de la ley o a la constitucionalidad de la ley, termina llegando a las puertas de las Cortes encargada, sobre todo la Corte Constitucional Colombiana, para definir la viabilidad de la ley o si definitivamente la tumban.
¿El caso venezolano, Raquel?
En el caso venezolano yo creo que esa relación sí se puede visualizar mejor, porque efectivamente un cuerpo legislativo que no debate, no controvierte, muchas veces adopta ese rol también como de acompañamiento cómplice, pues no hay discusión, hay una total credibilidad con lo que dice el presidente, y en ese sentido sí se puede ver cómo un presidente puede permear la capacidad que le ha conferido la Constitución a un órgano tan importante como lo es el Congreso.
Creo que en los dos casos se presenta de forma paralela, con unos cambios de procedimiento, pero si el legislativo decide llevar adelante un proceso, cumple todos los trámites en la construcción de esta ley, está dentro del marco constitucional, así el presidente, por motivos políticos, se quiera negar a promulgarla, al final, tanto en el caso colombiano como en el caso venezolano, se puede promulgar, y ahí es donde tiene un papel fundamental los presidentes de los congresos. ¿Quiénes son los presidentes de los congresos en el caso colombiano y en el caso venezolano? Nos hacen igualmente esta pregunta por Twitter nuestros miembros del semillero de investigación del observatorio. ¿Quién es el presidente del Congreso colombiano?
El presidente del Congreso colombiano es el senador Luis Fernando Velasco. Es un senador del Partido Liberal y que recordamos que ha tenido una vida política un poco movida, digamos, y también marcada por un escándalo en una época de si había o no había plagiado alguna parte de su tesis de maestría, si no estoy mal, en su universidad, el externado. Entonces, son personajes controvertidos. Ese es el presidente, por ejemplo, del Senado de la República. En la Cámara de Representantes tenemos el presidente de la Cámara de Representantes, que es Alfredo De Luque. nominalmente son presidente del Congreso y vicepresidente del Congreso, Luis Fernando Velasco y Alfredo de Luque.
En el caso colombiano me llama precisamente la atención. El señor Velasco, como lo nombrabas, fue acusado de plagio, aparentemente no porque él hubiese cometido el plagio directo, sino porque en su grupo de trabajo uno de sus compañeros, que después reconoció el plagio, cometió este delito académico. Sí. No obstante, pues hoy es presidente del Congreso de los colombianos. Y lo pongo en perspectiva y en comparación con el caso alemán, en el cual un ministro que cometió plagio, precisamente también en su tesis doctoral, tuvo que hacerse a un lado. Tuvo que renunciar a su cargo porque había cometido un delito académico que no era pasable. Sí. ¿Por qué los colombianos le permiten esta lógica de delito académico al presidente de su congreso y esto no deslegitima un poco al congreso para aquellos que tienen una perspectiva académica?
Yo creo que en el caso, no solo en el caso colombiano, en el caso latinoamericano, nosotros no tenemos una rigurosidad académica y no le exigimos una rigurosidad académica a nuestros representantes, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en ninguno de nuestros países latinoamericanos. Es cierto, yo había leído la noticia sobre el ministro alemán. Él no solo era ministro, si no estoy mal, él además creo que era candidato a la cancillería alemana por el Partido Social Cristiano o algo así, no me acuerdo muy bien, pero yo leí la noticia y a él lo apartaron efectivamente por cometer plagio en su tesis doctoral. ¿Por qué eso no pasa en Colombia? Porque en Colombia nosotros no le exigimos, porque tenemos una idea de que nosotros tenemos que abrir democráticamente esos cargos a las personas y no le exigimos un mínimo de educación, y pues si no les exigimos un mínimo de educación, tampoco les vamos a exigir que sean unos excelentes estudiantes en cualquier fase de esos niveles de estudio, ni en el pregrado, ni en el posgrado, ni en ninguna clase de cosas. Entonces no somos unas personas rigurosas en ese tema, y para nosotros después de que esté allá representándonos está bien, pero estos otros tipos de temas están casi que a un lado, no les prestamos atención.
Raquel.
Yo quiero apuntar algo en ese sentido, y es que me parece que en el tema como se piensa desde la sociedad, la actividad de trabajar del servidor público, pues hay una distancia, ¿no? Ellos dicen como, de repente los que saben y se dieron cuenta y detectaron el plagio de este señor, pueden hacer una presión más fuerte dentro de los parámetros que se mueven, por ejemplo, el descrédito, no aceptar ese tipo de comportamientos, y por supuesto decir que eso es una conducta poco deseable, más bien es una cosa bastante despreciable, y que sugiero se remarque, ¿no? Y creo que hasta que la sociedad haga énfasis en que eso no debe ser un comportamiento aceptado, pues se va a seguir presentando, pero que ya hayan espacios como este en los que podamos manifestar nuestro desacuerdo, pues creo que es un buen punto de inicio, ¿no?
Quisiera regresar al caso venezolano y ver quién es el presidente hoy de la Asamblea Nacional. ¿Quién es Henry Ramos Salup?
Pues Henry Ramos es un personaje dentro de la historia política venezolana importante, porque es alguien que tiene experiencia trabajando con distintas fuerzas políticas y en distintos escenarios. Además de ser un académico, pues también ha alternado su carrera política. Y ese cálculo político, su manera, sus usos del lenguaje, le dan un elemento diferenciador a esta nueva asamblea. ¿Por qué? Porque sabe moderar. Algunas veces yo creo que la lectura internacional se hace un poco simpática en la manera como suele reprender, pero pues son cosas muy arraigadas, comportamientos muy normales dentro de la cultura venezolana, y que hay cierto tono de reclamo, pero a la vez también como de sátira en ese sentido, ¿no? Y me parece muy valioso ponerlo en esa perspectiva, porque pues muchas veces desde Colombia no se suele entender el porqué de la flexibilidad, sobre todo en el lenguaje de los parlamentarios.
En el caso colombiano, en el caso venezolano, vemos cómo sus presidentes tienen perfiles diferentes. Hay que decir que el señor Velasco, a pesar de sus delitos académicos, Yo le reconozco que es de los pocos senadores que le he escuchado citar filósofos franceses liberales en un congreso donde ya nada se cita y donde ya nada se dice, sino que se tiene un tono que muchas veces no es un espacio de discusión de alto nivel, sino todo lo contrario. Parece que se fuese rastrero en el lenguaje y en la discusión y en el debate. Yo recuerdo mucho que en esta universidad, en la Universidad del Rosario, antes se invitaba a nuestros estudiantes a asistir a los diferentes sesiones del Congreso para discutir. Y precisamente para cerrar este espacio de Rosario Radio y darle un contexto o una invitación a nuestros oyentes sobre lo que pasa en el Poder Legislativo, quisiera que cada uno de ustedes me diese una breve conclusión general sobre cuál es la situación o qué le depara a nuestros dos legislativos y si los ciudadanos sí nos sentimos representados en estos legislativos. Raquel, por favor.
Claro, yo creo que a modo de conclusión yo debo decir que la ciudadanía en Venezuela ha despertado, ha generado distintas iniciativas, sobre todo a nivel local. A veces eso no se visibiliza, pero está. Y creo que ha sido ese trabajar, esa unidad, esa organización que surge desde el interés ciudadano de que el espectro político cambie, porque nos está afectando con una serie de medidas no solo sociales sino económicas, hace presión, y eso hace presión a que las dos fuerzas políticas estén reunidas hoy, esas dos fuerzas que no se toleraban, que aún tienen ese reto de respetar al interlocutor y de moderar ese lenguaje muchas veces con un tono bastante beligerante, pues ya están ahí, ya están en escena. Y para el venezolano fue todo un acontecimiento de que Nicolás Maduro llegara a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Ese simple gesto ya ha cambiado y tiene mucha expectativa la sociedad venezolana con respecto de lo que pueda gestionar esta nueva Asamblea Nacional.
En el lado colombiano, personalmente yo le tengo fe a este nuevo Congreso, particularmente este nuevo que se eligió en el año 2014. Yo creo que hemos estado progresando. También hay un papel preponderante ahí, hay un papel fundamental de los personajes políticos, porque recordamos que en estas últimas elecciones hubo una cantidad de personajes importantes políticos lanzándose al Senado y a la Cámara de Representantes, que en cierta medida aumentó la representación de los colombianos en este organismo. Sin embargo, también tenemos problemas que superar. El alto nivel de abstencionismo todavía es una mancha negra en nuestra representación, y es una cosa que tenemos que trabajar por superar. Pero yo le tengo fe. Yo creo que nosotros hemos estado avanzando en el tema legislativo. Cada vez se escuchan más las voces de opinión, sobre todo, para poner un ejemplo, en el tema de Isagen, de la venta de Isagen, se escuchó la voz de la oposición. Si bien no, al final no pasó nada, porque pues terminaron vendiéndola, se escucharon las voces de la oposición, y ahora se baraja la posibilidad de que haya una moción de censura, que sabemos que no es un instrumento muy 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 funcional en el caso del Congreso colombiano, pero se baraja por lo menos la posibilidad de la moción de censura para el ministro Cárdenas. El 2016, de todas maneras, para el Congreso colombiano presenta muchos esfuerzos y muchas cosas, muchos temas que tocar, sobre todo pasando por el tema el tema económico, que estamos en un punto crucial, y además el tema de los diálogos de paz y del plebiscito. Entonces va a estar movido este 2016 para el Congreso colombiano.
Quiero agradecer a Julio, a Raquel, por su presencia en el estudio, por participar en este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. Igualmente quiero agradecer a Lorena Pardo y a Daniela Laverde por su trabajo en la producción detrás de micrófonos, por la información e investigación que realizaron. Asimismo, a Mónica Isolina Castro, a Juan Camilo Hito, a Daniel Hernández y a la profesora María Juliana Ruiz, quien desde el próximo programa ya nos acompañarán de nuevo en estudio. Esto no es una frontera, esto es un río. Este es el primer programa y el especial que iniciamos de sistema político con poder legislativo. Esto no quiere decir que nos limitemos a los otros poderes, sino que ya arrancamos con un espacio donde vamos a centrarnos en cada uno de ellos, y al igual que lo hicimos hoy, estaremos discutiendo de uno y otro y de sus interacciones, cómo funcionan, para que nuestros internautas, los estudiantes de la Universidad del Rosario, empiecen a entender las complejidades, similitudes y diferencias que tienen Colombia y Venezuela.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas. A todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales.
Igualmente agradecemos al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por el constante apoyo en la producción y en la realización de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez.
En la conducción y producción general, Mónica Isolina Castro.
Y en la dirección, quien les habla, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio del Observatorio de Venezuela creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.